Bien, pues buenas tardes. Vais a empezar esta sesión 8 de física y vamos a trabajar pues ejercicios que nos han puesto de esta PEC 2 también del capítulo 28, 29 y 30, ¿eh? Y para que podáis ir avanzando vosotros, y después también hay otro archivo que os he puesto algunos ejercicios más complementarios. Como en la clase anterior, los ejercicios están resueltos, como veis, pero me voy a dedicar sobre todo a explicar sobre todo cuestiones de fuerzas, vectores, sentidos de corrientes inducidas, sobre todo en este tema, es muy importante para que entendamos, porque es lo que suele costar más, ¿eh? Y los dibujos, ¿eh? Lo que suele costar más. Venga. Perdón. Aquí tenemos este primer ejercicio. Voy a explicar, ¿no? Donde nos pide calcular el módulo y la dirección del campo. Ya sé que está pequeño, quería compartir el escritorio para que se vea más grande, pero no tarda mucho. Yo lo voy a poner más grande, ya sé que a vosotros no os sale más grande, pero a mí me ayuda para hacer las cosas, ¿eh? Y para calcular el campo magnético creado por una corriente rectilínea por una sección determinada, tenemos esta expresión, ¿no? De ley de Biot-Savart aplicada para un hilo conductor. Y lo que tenemos que fijarnos ahora es el producto vectorial que tiene lugar entre el sentido de la corriente y el R vector. Este R vector unitario que va dirigido del hilo conductor al punto. Entonces, veamos, fijaos. Voy a utilizar las flechas. Un momentito. Voy a cambiar de color. ¿Vale? Este sería el sentido de la corriente. ¿De acuerdo? Y este sería. Bueno, lo voy a poner más grande. R. Si tengo que hacer el producto vectorial L sobre B en este sentido, ¿eh? ¿No? En este sentido. Este campo magnético en este punto, ¿qué dirección tendrá? Una dirección perpendicular. ¿Y hacia dónde? Hacia afuera. ¿Estáis de acuerdo? Irá hacia afuera. ¿Y en este otro punto? Tenemos este otro punto, ¿no? Si hacemos otra vez el producto vectorial, giramos el primero sobre el segundo, el campo magnético seguirá yendo hacia afuera. En este punto, ¿no? Hacia afuera. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el ángulo en el primer caso es de 90 grados y aquí en el segundo caso habría que obtener ese ángulo, ¿no? Que forma el sentido de la corriente y el vector R. Si veis la solución. Vamos a cambiar de página. Aquí estaba la solución, ¿no? No pone diferencial de B, ya podría poner B directamente, ¿eh? Aquí no es necesario porque ya estamos trabajando con condiciones finitas. Esta D que tenemos aquí es innecesaria, ¿eh? ¿Vale? Estaría poner B. Y seno de 90 porque forma, perdón, 90 grados. El sentido de la corriente y R. Pero en el otro punto B, ojo, tengo que buscar el ángulo. Entonces, lo que hace aquí es calcular la distancia, la diagonal, y hace ta la tangente. ¿Qué es la tangente? Cateto opuesto partido cateto contiguo. Cateto opuesto es la altura 5, y cateto contiguo la longitud 14, y de aquí arco tangente nos da 19,65. Entonces, cuando aplicamos la fórmula, para el segundo caso, ya no es seno de 90, es seno de 19,65 grados. La forma de hacerlo más rápido. ¿Se puede hacer con componentes? Sí. Pero en este caso tampoco, ¿no? Es más rápido hacerlo de esta manera. Bien. Vale. Ya os dice aquí que es hacia afuera, ¿eh? Lo hemos visto, ¿eh? Seguimos. Venga. Vamos con otro. Dice aquí, dos alambres largos y paralelos están separados por una distancia tal y tienen las direcciones que indica. Calcula el valor del módulo de la fuerza que ejerce ejercida por cada alambre sobre un tramo de 1,2 metros del otro. ¿La fuerza es atractiva o repulsiva? Bueno, y nos dice después qué pasa si duplicamos. Vamos a verlo. Aquí tenéis la fórmula del campo magnético creado por una corriente rectilínea. Después veremos que por amper se puede obtener. Normalmente es lo más fácil. Y esta sería la fuerza de interacción entre dos hilos conductores. Ojo, solo esta fórmula solo es válida entre dos hilos conductores. Si por algún caso, y por eso os he puesto en otro ejemplo, un problema donde hay tres hilos conductores, claro, tendré que calcular la fuerza 2 a 2 con esta fórmula y después ver cómo se suman o se restan en función de la dirección. ¿Entendido? En todo caso, si hubiera más. Es decir que esto sirve para calcular la fuerza de interacción entre dos hilos, exclusivamente. Aquí tenemos esto. Mirad, si que nosotros queremos determinar la fuerza de interacción entre dos hilos conductores, cuya corriente tiene sentido contrario, pues vamos ahora a deducir a ver si esta fuerza de interacción es atractiva o repulsiva. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dibujar, en primer lugar, el campo magnético que genera cualquiera de los dos hilos conductores donde se encuentra el otro. ¿Y cómo lo dibujamos? Con las líneas de campo. Y es que tenemos que saber que las líneas de campo, ¿no?, creado por un hilo conductor indefinido, pues su corriente, si la corriente va hacia la derecha, mi mano, utilizar la regla de la mano derecha, la corriente va a girar en sentido antihorario. Voy a dibujarlo. Voy a dibujar un círculo, más o menos. Voy a dibujar el efecto que hace 1 sobre 2. ¿Vale? Así. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Ya lo tenemos así, ¿no? Si la corriente va hacia la derecha, ojo, las líneas de campo giran en sentido antihorario. ¿Vale? Lo vemos, que esto es sentido antihorario. De manera que el campo... De manera que el campo magnético, flecha, voy a cambiar de color, el campo magnético que crea este hilo conductor, donde está el segundo, cuando llega a este punto va hacia adentro. ¿Qué dibujaríamos? Una cruz. Va hacia adentro. Esto es importante que lo tengáis muy claro. Va hacia adentro. Esto quiere decir que va hacia adentro de la pizarra, de la pantalla, como queráis. Así, cuando queremos calcular la fuerza, que la fuerza no es más que un producto vectorial, vamos a recordar cuál es la fórmula, porque claro, esa fórmula es el módulo. La fuerza magnética es pi, L vector, vectorial, pongo una cruz, B. Y L vectorial B. Lo más grande. Bueno, entonces, perdonad. L es vector, el sentido de la corriente, y B es vector. Entonces, cuando hacéis el producto vectorial, L sobre B, ¿no? L es el sentido de la corriente de 2. ¿L hacia dónde va? Hacia la izquierda. Es decir, aquí el sentido de la corriente es hacia aquí. Entonces, si yo hago el producto vectorial L sobre B por el camino más corto, giro L sobre B, ¿qué estoy girando? ¿En sentido horario o antihorario? L sobre B, amarillo sobre azul. Estoy girando en sentido horario. Por lo tanto, si giro en sentido horario, irá hacia abajo. Si hubiese girado en sentido antihorario, iría hacia arriba. Por lo tanto, esta fuerza que es perpendicular a este plano va a ir hacia abajo y será, esta fuerza será una fuerza de repulsión. Sí, es cierto que el módulo de esa fuerza es la expresión que tenemos aquí abajo, pero su dirección y su sentido es la que hemos dibujado aquí. Es una fuerza de repulsión. Ya os podéis aprender, si queréis, que cuando tenemos dos hilos conductores paralelos cuya corriente va, como es en este caso, en sentido contrario, se repele. Y si es del mismo sentido, se atrae. Os dejo como ejercicio en casa, si queréis hacer, es dibujar el campo magnético que genera 2 sobre 1, ¿vale? Ver el sentido de la corriente y vais a ver cómo la fuerza también va a ser de repulsión. ¿Sí? Y os va a dar una fuerza que va a ir hacia arriba. ¿Eh? Hacia aquí. Ya lo veréis. ¿Eh? Os tiene que dar también una fuerza de repulsión. El módulo es el mismo. Como si fuese la tercera ley de Newton. Fuerzas de acción y de reacción. Si el hilo conductor 1 repele al segundo con una fuerza, el segundo repelerá al primero con igual fuerza, módulo, pero sentido contrario. ¿Vale? Pues, numéricamente, perdonad. Aquí lo tenéis, ¿no? Ya lo hace, fuerza repulsiva, os pone que es repulsiva. Sí, pero no lo explica, ¿eh? Porque es repulsiva, ¿eh? Pero bueno. Ya que las corrientes van en sentido contrario, vale, muy bien. Bueno, pero habrá que verlo alguna vez, ¿no? Bueno. Si duplica las intensidades, pues ya veis. No tiene que tener ningún problema, ¿eh? ¿Vale? Bueno, hay que entenderlo porque estos problemas hay que entenderlos porque después en un examen te vas a encontrar con cosillas, ya después ya otra semana ya os traeré problemas de exámenes de otros años. Os vais a encontrar con cosas diferentes y con problemas un poquito más complicados que estos del principio, ¿no? Entonces, sobre todo, hay que intentar entender los problemas y para ello hay que entender la teoría para aplicarlo, ¿eh? Esto no se trata, en magnetismo no se trata de poner fórmulas. ¡Hala! ¿Qué fórmula aplico? No. Es que hay que hacer los dibujos. Porque sin los dibujos nos estamos perdiendo que después nos pongan un problema y no sepamos qué hacer. ¿Eh? Entendamos los dibujos, ver qué es lo que interpretamos, etcétera. Venga. Vamos a seguir. Interrumpidme, por favor, si veis algo mal. Bueno, este, si lo habéis leído, es un problema de la ley de Ampere. Nos lo han puesto uno facilito también, pero bueno, bien. Es que la ley de Ampere es muy importante porque nos permite calcular campos magnéticos creados por distribuciones continuas de carga y, en especial, evidentemente, hilos conductores y cilindros. De manera que la circulación del campo magnético es igual a mu sub cero por la I encerrada, en ese hipotético camino, ¿eh?, que tendríamos que recorremos nosotros. Es que nosotros vamos a dibujar un círculo justo a la distancia a la cual queremos calcular el campo magnético. ¿Nos acordamos algo de Gauss? Aquellas esferas gaussianas que calculábamos. Dibujamos una esfera, aquí no, aquí dibujamos un círculo justo a la distancia donde queremos calcular el campo magnético. Porque la circulación, que es esta curva, esta integral, que a lo mejor no la habéis dado todavía en matemáticas, esta integral con un circulito en medio, no es más que una integral cerrada. Pero aquí en física lo tenéis muy sencillo para esta integral, no os preocupéis, no tenéis variables, porque B va a ser siempre constante a una distancia determinada. B sale fuera de la integral y tendríais, y ojo, y B y diferencial de L son tangentes. Entonces, ya directamente con el módulo. El producto escalar B diferencial de L es B diferencial de L por coseno de cero. Siempre. Tenedlo presente. ¿Eh? Bueno, siempre que haya un campo magnético que después podamos calcularlo. Si está perpendicular, no vamos a poderlo determinar. ¿Eh? Pero bueno, lo digo porque hay algún ejemplo de un solenoide, ¿no? Ahí vais a ver si es perpendicular, pues ahí no hay circulación, evidentemente, ¿eh? Pero aquí sí, ¿eh? Bueno, entonces, lo que hacemos aquí, si nosotros queremos calcular el campo magnético a una distancia determinada, claro, primero nos piden, en este ejercicio, en puntos situados afuera del conductor central, pero en el interior, ¿no? Entre A y B. Por aquí en medio, entre A y B, ¿vale? Hay que hacerlo entre A y B. Entonces, la circulación será igual a mu sub cero por la intensidad que hay encerrada. ¿Y cuál es la intensidad que hay encerrada? Y, nos lo ponen fácil. Entonces, ¿qué ponéis? Dices, pues muy bien. B por 2 por pi por R es igual, claro, a mu sub cero por I. ¿Eh? Por esta I. Lo pongo así, lo tenéis la solución bien, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo determináis. Ahora bien, si nosotros vamos fuera, nos metemos aquí en un círculo fuera. Un momentito, voy a cambiar de color. Momento, que aquí no me va bien. Está muy a... momentito. A ver. Ay. Bueno. Bueno. No está complicado dibujarlo así, pero bueno, no pasa nada. Mirad, si nosotros nos vamos por un punto exterior y quiero calcular el campo magnético, claro, aquí antes, cuando estaba dentro, la corriente va hacia afuera. Entonces, ¿las líneas de campo hacia dónde van? Si estuviese este círculo estuviese dentro, ¿hacia dónde van las líneas de campo? En sentido antihorario. ¿Estáis de acuerdo? ¿Eh? Sentido antihorario. En sentido antihorario. ¿Sí? Ahora bien, ojo, ahora, ¿qué vale la intensidad resultante encerrada en este círculo morado? Cero, porque tengo una intensidad I en un sentido y la otra I en sentido contrario. La intensidad resultante es cero, por lo tanto el campo magnético en un punto exterior es cero, B es nulo. Pero claro, ¿y si los dos fuesen en el mismo sentido? Porque hay más ejercicios de esto en el libro, si lo veis. Ah, pues si los dos fuesen en el mismo sentido, se sumarían I más I, 2I, evidentemente. ¿Partido qué saldría? Pues 2pi r, siendo r la distancia al punto. ¿Eh? ¿Vale? Pero otras veces, ahora aquí no lo voy a hacer, pero hay algún ejemplo, lo pondré, que nos pidiesen a una distancia que estuviese metida aquí dentro. Fijaos, entre 0 y A. Si estuviese entre 0 y A, ojo, no podríamos ponerla ahí. Habría que poner la I a una distancia determinada, R. ¿A alguien se le ocurre qué intensidad sería? ¿No sería la I? Es que tenéis, fijaos, si yo quisiera calcularlo para R menor que A, cuidado, os hago un inciso, hay algún problema por ahí que circula, así, tendréis, vosotros tenéis una densidad de corriente J, que sí, partido pi por A, cuadrado. Esto sería, ¿no?, con la I total. Pero esta densidad es constante. Si yo me meto a una resistencia determinada, a una distancia R, perdón, menor que A, la J, que es la misma, sería igual a I prima partido pi por R cuadrado. ¿Vale? Entonces, estas dos J son iguales. Y la I que vosotros tenéis que considerar es la I prima. Igualáis las J, despejáis la I prima y sería el valor, ese valor de I prima en función de la I, de la R y de A cuadrado, lo que tendríais que poner para R menor que A. ¿Lo habéis entendido? No sé si me seguís. No me decís nada, Bueno. Tendríamos que igualar J, sí. Igualamos las J porque es la misma J, la densidad de corriente es la misma. Igualamos la J porque la densidad de corriente es la misma, pero la intensidad no es lo mismo porque dependerá de la superficie. La densidad de corriente sí, porque es la carga que circula por unidad de superficie. Se igualan las J y despejamos I prima, ¿vale? Y tendríais, exactamente, aislar I prima y obtendríais de esta manera obtendríais el campo magnético creado en un punto R menor que A, ¿vale? Y si queréis podéis intentarlo para un punto entre B y C. Pero bueno, sería un poquito más complicado, porque ahí la superficie, claro, sería el círculo grande menos el pequeño, ¿no? Pero bueno, si queréis, Ya os paso algún ejemplo de esto si queréis. Vale, bueno, pues este ejercicio yo creo que con lo que hemos comentado, yo creo que tiene que ser suficiente, ¿no? Más que nada porque veáis un poco, aquí lo tenéis, su resolución está muy rápida, etcétera. El siguiente ya viene con Faraday. Vamos con el siguiente. Aquí también es muy importante, perdonad. Aquí es muy importante porque vamos a aplicar la ley de Lenz. Y sobre todo en la ley de Lenz tenemos que ser capaces de discernir cómo es esta variación de flujo y cómo es la fuerza electromotriz inducida. El sentido de la corriente inducida es tal que se opone por sus efectos a la causa que lo produce. Eso lo vamos a tener que aplicar en todos los casos. Y en todos los casos nos va a pedir el sentido de la corriente inducida. Y tenemos que ser capaces de deducirlo. Venga. Vamos a ver este otro ejemplo. Bueno, este dice, la corriente de un alambre largo, recto, que se ilustra en la figura, va hacia arriba y se incrementa de forma a esta razón. En el instante en que la corriente I, ¿cuál es el valor del módulo de la dirección del campo a una distancia R? ¿Cuál es el flujo? El flujo a través de la espira y la FEM inducida. Y determina el valor numérico. Bueno, vamos allá. Voy a cambiar. Aquí este es el dibujo, ¿no? Venga. Vamos a trabajar sobre este dibujo. Primero, ¿qué nos pide? El campo magnético, ¿no? ¿Cómo va a ser el campo magnético? Pues vamos a dibujar las líneas de campo, ¿no? Si la corriente va hacia arriba, el sentido de las líneas de campo tiene que ser antihorario. Voy a cambiar de color. Por lo tanto, de esta manera, ¿no? ¿Vale? Y la punta de la flecha va así, ¿vale? Va en sentido antihorario. De manera que el campo magnético en este punto va a ir ¿hacia dónde? Hacia adentro, ¿vale? Si queréis, dibujo el vector. Esto va hacia adentro, ¿eh? Ya sabemos que estamos en el plano por la perspectiva, ¿vale? Bueno. ¿Qué vale este campo magnético? Pues lo sabemos, ¿no? Mu sub 0 por i partido 2 pi r, hacia la página, hacia adentro, ¿vale? Esto es lo que vale. Esto sería la expresión del campo magnético, ¿vale? ¿Cuál sería la expresión del flujo a través de este diferencial de superficie sombreado? ¿Qué es el diferencial de flujo? Es B diferencial de S, ¿no? Perdona. Sí, aquí estoy. Diferencial de flujo. Un momento. Será igual a B por diferencial de área, ¿no? O de superficie. Y por coseno del ángulo que forman, ¿no? ¿Vale? El vector superficie, por definición, es un vector perpendicular a la misma y dirigido hacia afuera. ¿Sí? Este sería el vector superficie, en verde, área. ¿Vale? Pero, ¿y qué vale este diferencial de área? Pues lado por lado, diferencial de R por L. ¿Estamos de acuerdo? Diferencial de L por R. Entonces, el flujo, evidentemente, sería B, que es todo esto. Bueno, podemos ir después a la otra página si queréis, pero como aquí ya pone la solución, ¿no? Eso sería B, ¿no? Por el diferencial de área. ¿Qué es el diferencial de área? Diferencial de área es L diferencial de R. Claro, esto me pone el módulo y no me pone ningún signo. Aquí habría que poner por coseno de 180, pero el módulo estaría bien. ¿Vale? Claro, alguien puede decir, Y podía haber tomado por convenio de sí, no, el área hacia adentro, sí. Pero tendría que mantener todo el problema. Lo que no podemos hacer nunca es estar cambiando, como me convenga para quitar signos menos. Y de hecho, ya nos va bien así, porque después recordar que la fuerza de automotriz tiene es menos la derivada, y menos por menos nos dará más. Sería un flujo entrante. Después, ¿qué nos pide? El flujo a lo largo de toda esta espira rectangular. Entonces, si tenemos que hacer el flujo a través de esta espira rectangular, cuidado, ojo, tenemos que integrar. Tenemos aquí la expresión L diferencial de R. El flujo total, hay que integrar la R. ¿Entre qué cambia la R? La R es esta distancia. La R va desde A hasta B. Entonces, los límites de integración, cuando integremos esto, es de A a B. ¿De acuerdo? Lo tenéis aquí, ¿no? ¿Veis aquí la integración? Que va desde A hasta B. Neperiano, regla de Barro, y os queda este resultado. ¿De acuerdo? Pero ahora viene después, claro, este flujo, lo está poniendo en valor absoluto. Y ahora aquí después, dice, bueno, ¿y la fuerza electromotriz? También es cierto que vosotros el flujo, podéis decir que es un flujo entrante, en este caso, porque es un flujo entrante, y dais el valor en valor absoluto, ningún problema. Ahora bien, la fuerza electromotriz, ¿no? ¿Qué es la fuerza electromotriz? Es la derivada temporal del flujo. Claro, es que de esta ecuación que tenéis aquí, la I, esta intensidad I, es variable con el tiempo. El enunciado nos dice que varía a razón de derivada de I con respecto de T. ¿Os acordáis? Y ponía unos valores. Bueno, dice después que la apliquemos, ¿no?, a esta derivada, de valor 9,6, ¿no? El valor numérico de la fuerza electromotriz inducida, ¿no? ¿Cuál es la FEM inducida? Bueno, pues hay que hacer la derivada de esta expresión. Es que la I minúscula es variable, no es constante. Entonces, cuando tú derivas con respecto al tiempo, todo lo que tienes a la derecha es constante menos la I. Y te queda la derivada de I con respecto de T. Y ya numéricamente después, ya puedes poner, sustituir el valor, y tendrás esa fuerza electromotriz inducida. ¿Vale? Que es proporcional a la velocidad de variación de la intensidad. Esto es importante, este concepto. Cuanto más rápido varíe la intensidad, mayor será la fuerza electromotriz inducida. No se trata del valor numérico, ¿no? Se trata de la velocidad con que varía. Podemos tener intensidades muy pequeñas, pero unas variaciones muy grandes van a producir fuerzas electromotrices cada vez mayores. Es como si fuera un caudal. La FEM aquí es contraria al aumento, ¿no? A ver, vamos a ver. Es como si fuera un caudal. ¿Qué es lo que fuera un caudal a Sánchez? La intensidad. Aquí la intensidad de la corriente te está diciendo que va aumentando por unidad de tiempo. Y entonces, ¿la FEM cómo es? Vamos a ver cómo es la FEM. Vale. A ver si nos entendemos. No lo hemos dicho. Hemos dicho que como la intensidad crece, si la intensidad crece, ¿qué está pasando? Si la intensidad crece, el campo magnético está creciendo. ¿Estáis de acuerdo? Si la intensidad crece, el campo magnético se hace mayor. ¿Sí? Y esta flecha roja, ¿qué le pasa a esta flecha roja del campo magnético? Que cada vez se hace más grande. ¿Por qué? Porque la intensidad crece. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un incremento del flujo entrante en esta espira. Y un incremento del flujo entrante en esta espira tiene que generar una corriente en sentido antihorario. Esa fuerza electromotriz será debida a una corriente en sentido antihorario para que contrarreste este incremento de flujo entrante, una corriente en sentido antihorario, para que el campo magnético que genera esta corriente inducida sea hacia afuera y que tiende a contrarrestar el incremento de flujo entrante. No sé si me seguís. Es decir, esto tiene que ser la corriente. En sentido antihorario. ¿Eh? Una corriente en sentido antihorario generando un campo magnético. Sí, porque B tiene que contrarrestar. No entiendo, no. Lo que tiene que contrarrestar es que la fuerza electromotriz inducida en la espira tiene que tener un sentido, ¿eh? Esa corriente tiene que tener un sentido que contrarreste el incremento, la variación de flujo que se produce al producirse esa corriente inducida. Es que la ley de Lenz dice que la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada temporal. Y el signo menos indica que si incrementa el flujo, si aquí se incrementa el flujo entrante, porque al aumentar la intensidad aumenta el campo magnético, y esa línea roja, ese vector rojo que representaba B, se va haciendo cada vez más grande, porque aumenta la intensidad. El campo magnético es proporcional a la intensidad de un hilo. ¿Lo habéis visto? Entonces, si yo lo que estoy haciendo es generar una corriente inducida en esta espira, porque aumento la intensidad y porque aumento el campo magnético entrante, porque aumento el flujo entrante, la corriente azul tiene que ser en sentido antihorario. ¿Para qué? Para generar un campo... Tiene que ser una corriente, en sentido antihorario, para generar una B hacia afuera. No será tan grande, ¿vale? Una B hacia afuera, que contrarreste con ese flujo saliente el incremento del flujo entrante. No lo llegará a contrarrestar ni mucho menos, pero ese es el efecto. Y eso lo vamos a ir viendo en todos los ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno. Espero que quede más claro, Vamos con este otro ejercicio que también es uno. Este es un ejercicio con un condensador. Teníamos problemas un poco con los condensadores esta semana, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos inicialmente es un condensador, ¿no? Que está cargado, Ojo, se carga a 100 voltios. Con la polaridad que nos indica aquí, ahora veremos después el dibujo, donde da la resistencia, y nos dice que tiempo cero se cierra el interruptor. Mirad, si tenemos un circuito RC, donde el condensador ya está cargado a 100 voltios, y cerramos el circuito, lo que va a hacer el condensador es descargarse. No puede hacer otra cosa que descargarse. Y esa descarga producirá una intensidad temporal que variará con el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se descargue. Cuando se descargue, se acabó. ¿Vale? En régimen estacionario no va a circular ninguna intensidad. En un circuito de un condensador con una resistencia de corriente continua. Un condensador lo que hace en un circuito de corriente continua es cargarse y descargarse. No puede hacer nada más. O tiene un proceso de carga o tiene un proceso de descarga. Y no permite el paso de la corriente. Así como en un circuito de corriente alterna se carga y se descarga periódicamente y circula la corriente, aquí no. Estaremos estudiando en régimen transitorio, porque en régimen estacionario, pues ya veréis, ¿no? El condensador interrumpirá. Si hubiera una FEM, lo vemos, que hay otro ejercicio. Ya lo sé. A ver, tenemos otro ejercicio. Siempre estaría cargado. Si estuviera... ¿Cómo? Si hubiera una FEM, si hubiera una fuerza electromotriz, siempre estaría cargado. Hombre, está cargado, llegará un momento en que se cargue. Si nosotros lo que hacemos es cargarlo con una batería, quedará cargado. Tendrá un régimen transitorio y se cargará, y punto. Sí, esto tenéis algún problema ya por ahí comentado, ¿no? Me parece. Venga. Nos pide la corriente a 200 microsegundos después de que se cerró. ¿No? Y el sentido de la corriente del circuito pequeño. Venga. Vamos allá. ¿Vale? Aquí está, ¿no? El dibujo. También nos habla aquí, en este dibujo, nos dice por qué el efecto solo, que tengamos en cuenta el efecto solo del, de esta parte del hilo conductor, ¿por qué no las otras dos? Bueno, pues vais a ver lo que es muy pequeño el valor, ¿no? Y la distancia es la distancia que tiene, ¿eh? Bueno, veamos. Lo primero de todo, ¿cuál es el sentido de la corriente aquí? El sentido de la corriente es del polo positivo al polo negativo, ¿no? ¿Vale? Nosotros cerraremos la polaridad. Hace que la corriente, ¿vale?, la tengamos así. ¿Vale? Del polo positivo al polo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es que esa corriente es una corriente. ¿Cómo será el campo magnético que generará esta corriente decreciente? Porque eso es una corriente decreciente. ¿O no? En la descarga. Tendremos una intensidad inicial que va a ir decreciendo a medida que se vaya descargando. A ver, un momentito. Busco el círculo. Ya está. Y cambio de color. Bueno, este campo magnético, las líneas de campo, ¿cómo van a ser? No me gusta cómo ha quedado. Vale. Si va hacia abajo, ojo, las líneas de campo, ¿cómo serán? Sentido horario. Sentido horario. ¿El campo magnético hacia dónde va? Hacia afuera. ¿No? Tenemos un campo magnético hacia afuera que va disminuyendo. Entonces, el flujo a través de esta espira pequeña va disminuyendo a medida que se descarga el condensador. ¿Vale? El flujo saliente va disminuyendo. Si el flujo saliente va disminuyendo, ¿cómo será el sentido de la corriente? Tendrá que ser un sentido de la corriente antihorario para generar un flujo saliente, un campo magnético saliente. Un campo magnético saliente, que contrarreste esta disminución que se produce al irse descargando el condensador. Y la corriente tendría que ser antihoraria. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poquito las fórmulas. Esta fórmula que tenéis aquí es la fórmula de descarga de un condensador, ¿no? En un circuito RC. La tenéis demostrada en el libro, Y bueno, vosotros la tenéis ahí, es V sub 0, ese voltaje, esa tensión inicial, R, y RC, ¿no? Este RC, que es la constante de tiempo, ¿no? Casualmente vale 200 microsegundos. Una duda, no he entendido lo que ha dicho. ¿Sobre qué? Perdona. Se va descargando, ¿y quién contrarresta? Vamos a ver. Se descarga el condensador y el condensador no es, a él no le contrarresta a nadie. Pero esa corriente, que cada vez es menor, ¿no? Está en azul, turquesa. El campo magnético que genera en el interior de esta espira, en rojo, cada vez es menor. Por lo tanto, el flujo es menor y por eso se produce la corriente inducida. Y la corriente inducida, su sentido, es tal que se opone por sus efectos a la causa que lo produce. Si la causa que lo produce es una disminución del flujo saliente, se produce una corriente inducida en sentido antihorario para generar un campo magnético saliente, por lo tanto un flujo saliente que lo contrarreste. ¿Vale? Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno, pues aquí tenéis la expresión, ¿no?, de la intensidad, ¿no?, en función del tiempo. ¿no? Con la fórmula de aquí. Para tiempo igual a 200 microsegundos tenéis esta intensidad de 3,7 amperios, ¿vale? Claro, y la pregunta es, ¿cómo tengo que calcular aquí el flujo? Porque quiero calcular el flujo. Primero, ojo, no lo hemos dicho, ¿cómo calculo la resistencia de esta espira cuadrada pequeña? Me dan la resistencia por unidad de longitud. Nos dan los lados, los catetos de este rectángulo. Por lo tanto, si nos dan los lados de este rectángulo, lo que hacemos es sumar, ¿no? Y multiplicando la longitud por la resistencia por unidad de longitud, tendré la resistencia de esta espira pequeña, 15 ohmios. ¿Vale? Bueno, ahora bien, ¿cómo calculo el flujo? Bueno, el flujo a través de una espira. Pues será la misma expresión de antes que hemos hecho el ejercicio anterior, lo mismo. La misma expresión, ¿vale? B por diferencial de R. Y lo que cambia son los límites de integración. Los límites de integración van desde dónde? Desde C, ¿veis? Desde C hasta C más A. Hasta C más A. Desde C hasta C más A. ¿De acuerdo? Desde C hasta C más A. ¿No? Y aquí tenéis el resultado de la integración. ¿Vale? Ahora bien, cuando calculáis la fuerza electromotriz inducida, hay que multiplicar por el número de espiras. El enunciado nos dice que la espira pequeña tiene un número determinado de espiras, ¿vale? N, en concreto 25, ¿vale? Sí, eso es importante que lo tengáis presente. Y, ojo, cuando nosotros derivamos, otra vez, aquí lo tenéis, lo estoy subrayando, ¿la variable cuál es? La intensidad. ¿Y qué tengo que hacer? Pues irme a esta ecuación que tenéis aquí, la voy a volver a subrayar ahora en otro color, en azul, ¿vale? Y esta ecuación, así o de esta manera, como queráis, hay que derivarla con respecto al tiempo. Hay que derivarla con respecto al tiempo. Porque diferencial de i partido t es la derivada temporal de esta ecuación. Se deriva con respecto al tiempo y se sustituye para el tiempo igual a 200 microsegundos. Y es este valor que tenéis aquí. ¿Vale? Este valor, perdón, que tenéis aquí. Este sería el valor de la fuerza electromotriz inducida. ¿Y qué valdría la intensidad que circula por esa espira? Pues la fuerza electromotriz partido por la resistencia. Ya os dais cuenta que son 20 milivoltios, es muy poquito. Si tuviéramos que tener en cuenta la otra rama, sería todavía mucho menor, mucho menor por la distancia. Y por ello, la aproximación es correcta. Y otra cuestión también es estos dos lados laterales, sería más... los campos magnéticos aquí, creados por estos, ¿no? Como mucho miraríamos aquí, este de aquí. Pero bueno, la distancia es significativamente mayor, aunque no está hecho en escala, y su contribución es despreciable. Porque ya de por sí, 20 milivoltios es poco. Un momentito. ¿Cómo lo veis? Seguimos. Bueno, vamos con este otro. Interesante este también. La siguiente figura se muestra una espira rectangular con ancho L, tal, se desliza, ¿no? Se le aplica una velocidad inicial y se suelta. ¿Y qué pasa? Dice que obtengamos la expresión de F, la fuerza que se ejerce sobre este alambre, que se desliza hacia la derecha, y la distancia que recorre hasta detenerse. ¿Eso qué nos está diciendo? Que esta fuerza se va a oponer al movimiento, ¿no? Es lo que nos está diciendo, que esto se va a parar debido a esta fuerza. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Veamos. Vamos a ver. Cuando desplazamos esta espira, o este alambre, mejor dicho, porque la espira le llamamos esta horquilla, la espira sería esta horquilla, aquí tendríamos un alambre, ¿vale? ¿Cómo sería la fuerza magnética que actúa sobre las cargas de este alambre conductor? Nos acordamos, fuerza magnética igual a Q por V vectorial B. ¿Vale? Hay que hacer el producto vectorial V sobre B. ¿Y B hacia dónde va? Aquí, hacia adentro. Lo dibujo, aunque están las cruces bien claras. Si hago el producto vectorial V sobre B, es un vector perpendicular al plano determinado por ambos. Giro V sobre B por el camino más corto y la fuerza magnética, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Y hacia aquí arriba se me van a desplazar ¿quiénes? ¿Quién se me va a desplazar? Las cargas positivas, claro. Las cargas positivas se van hacia arriba. ¿Y las negativas? Abajo. Y se genera una diferencia de potencial. ¿Y qué estamos generando aquí? Una corriente, ¿no? Estamos generando una corriente. ¿Hacia dónde va a ir esta corriente? Pues de polo positivo a polo negativo, la corriente se nos va en sentido contrario hacia donde se mueven los electrones, ¿eh? Entonces, ¿cómo sería esto? Tendríamos esta corriente en este sentido, ¿vale? Aquí tendríamos la corriente, ¿no? Entonces, por este hilo conductor circularía una corriente hacia arriba. ¿Estáis de acuerdo? ¿Y cómo sería la fuerza magnética? ¿Eh? ¿Cómo va a ser la fuerza magnética? ¿Eh? ¿Cómo sería la fuerza magnética? La fuerza magnética es I L vectorial B. Si ahora hago el producto vectorial L sobre B, ¿cómo estoy girando? ¿En sentido? ¿Qué sentido estoy girando? En sentido horario. Luego la fuerza magnética irá hacia adentro. A ver, un color que no haya puesto. Hacia adentro, perdonadme la expresión. Ay, perdón. La fuerza magnética, si yo miro de la derecha, de derecha a izquierda, aquí al dibujo, giro L sobre B, amarillo sobre azul. Irá hacia adentro, que sí, que es hacia la izquierda. Anda, y ahora estoy poniéndolo así. Y esto sería la fuerza magnética, ¿vale? Sí. Esto no sé por qué me ha quedado aquí. Aquí. Entonces, comprobamos efectivamente la fuerza magnética va en sentido contrario al desplazamiento, ¿eh? Que la fuerza magnética va en sentido contrario y lo que hace es frenar. Lo que hace es frenarlo, ¿eh? Lo que hace es frenarlo. ¿Sí? Hace que esto se llegue a detener. ¿Entendemos? ¿Qué vale esa fuerza magnética? I, L vectorial B. ¿Y esa intensidad? ¿No? Porque habría que ver esa intensidad. ¿Qué vale esa intensidad de la corriente? ¿No? Claro, esto es verlo así, pero también esto lo podemos ver directamente por la variación de flujo. Pensemos un poco, fijaos. ¿Cómo podemos deducir que esta corriente es de este sentido? Si yo desplazo esta horquilla hacia la derecha, ¿qué está pasando? Que aumenta la superficie y aumenta el flujo entrante. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué? Porque el área aumenta. A medida que yo desplazo esta horquilla hacia la derecha, está aumentando el flujo. Porque hay dos fuerzas magnéticas. Primero hay una fuerza magnética sobre las cargas que por desplazar la horquilla hace que se muevan, ¿no? Que las cargas positivas en un principio vayan hacia arriba del alambre y las negativas hacia abajo. Y ese movimiento de cargas, como está el circuito cerrado, genera una corriente eléctrica cuyo sentido, por convenio, es del polo positivo al polo negativo. Y es de sentido antihorario y está marcado por las flechas amarillas. Pero siempre que tengo una corriente por un hilo conductor, ¿no? Está sujeto además a una fuerza magnética. ¿Quién? La horquilla. Porque la fuerza en azul es sobre las cargas, que hace que se desplacen y genere una corriente eléctrica. Y la fuerza amarilla, FM, es la fuerza que actúa sobre la horquilla. Una fuerza que actúa sobre la horquilla, que hace que esa fuerza magnética vaya en sentido contrario a la velocidad y que hace que se frene y que se llegue a detener. ¿No aumenta también la FM? ¿Cuál de las dos? A ver. Que va hacia la izquierda, sobre el alambre. Si va aumentando la FM. La fuerza magnética, la violeta. La fuerza magnética es IL vectorial B. Vamos a ver que la intensidad... Vamos a verlo. Esto lo vamos a ver ahora, momentito, porque ahora lo vamos a ver. De momento hemos hecho el dibujo, ahora vamos a ver las fórmulas, qué es lo que es variable. Lo primero, entendemos el problema. Lo primero que hacemos es entender el problema. Lo que pasa es que como la velocidad va a ir disminuyendo, la variación de flujo será menor, la intensidad será menor y la fuerza magnética será menor. No va a ir aumentando. La fuerza que va hacia la izquierda, la fuerza magnética no va a ir aumentando, va a ir disminuyendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a frenar. Y si frena la horquilla, la variación de flujo será más lenta. Y si la variación de flujo es más lenta, la fuerza electromotriz es más pequeña, la intensidad es más pequeña. ¿Cómo va a ir aumentando? ¿No puede aumentarlo? Venga. Vamos allá. Bueno, aquí tenéis el dibujo, las flechas, lo que hemos dicho, ¿no? Y bueno, aquí dice, bueno, ¿cómo podemos obtener? Sabemos que siempre que tengamos un alambre, ¿no? Una varilla que se desplaza en el seno de una horquilla, ¿no? Que se desplaza, perdón, en el seno de un campo magnético, la fuerza electromotriz inducida es BVL. Eso lo tenéis en la teoría. Hay algunos ejercicios por ahí, anteriores a estos, donde se demuestra que la fuerza electromotriz inducida en una varilla que se desplaza perpendicularmente en el seno de un campo magnético es BVL. Os recomiendo que lo miréis, ¿no? Porque claro, esto ya lo elemental, ¿no? Y si tenéis pegas, me lo decís y vemos hacer algún problema de estos, sencillitos, ¿eh? Ningún problema, ¿eh? Faltaría más, ¿eh? Pero bueno, permitidme que ahora avancemos un poquito, porque si no, no vamos a llegar a solucionar el problema, ¿eh? Entonces, eso sería la fuerza electromotriz, BVL, que depende del campo magnético, de la velocidad y de L. Y la intensidad sería la fuerza electromotriz partido por la resistencia. ¿La resistencia de quién? De la horquilla. Porque el alambre dice que no tiene resistencia, es despreciable. ¿De acuerdo? Pero efectivamente esa intensidad no es constante. Esta es la fuerza, hemos dicho, ILB, ¿no? Que se opone al movimiento. ¿Vale? ILB. Y sustituimos aquí la intensidad por BVL partido por R. Y nos queda esta expresión que remarco. ¿Vale? Esta sería la expresión de la fuerza. Esa expresión de la fuerza, que como podéis ver, es función de la velocidad. ¿De acuerdo? si esa velocidad, vamos a ver ahora que esa velocidad va a ir disminuyendo. Si aplicamos la segunda ley de Newton, F igual a M por A, ¿no? Fuerzas a favor no hay ninguna, la fuerza en contra es esta, partido por la masa. Y tenemos esta expresión. Si nosotros queremos sacar la velocidad en función del tiempo, tenemos que separar variables. Diferencial de V, aquí tenemos V. Y el tiempo, aquí abajo. El tiempo lo pasamos arriba y la V dividiendo. De manera que hemos separado las variables. Por un lado la V y por otro lado el tiempo. Y ahora nos toca integrar. Integrar desde una velocidad V sub 0 a una velocidad V y de un tiempo 0 a un tiempo T. ¿Vale? Y nos quedará un neperiano. ¿No es así? Aquí lo tenemos. Ojo con este signo menos, porque la fuerza era en contra. ¿De acuerdo? Neperiano, y podemos despejar la V con el exponente y tendremos como la velocidad disminuye. Disminuye la velocidad, efectivamente. Para tiempo cero, la velocidad inicial es V. Y para tiempo infinito será cero, porque llegará a detenerse. Pero ahora queremos calcular la distancia. El problema nos pedía no la velocidad en función del tiempo, nos pedía qué distancia recorrerá. Entonces, ¿qué sabemos? Que la velocidad es la derivada temporal del espacio con respecto del tiempo. Y volvemos a separar variables, ¿no? El tiempo a un lado y diferencial de X al otro lado. Tenemos esta otra integral, que es un poquito más tediosa. La X va de 0 a, ¿no?, a X y el tiempo de 0 a T. ¿Vale? Bien, entonces tenemos que hacer esta integral. Pero es una integral de tipo E elevado a U. Tampoco es muy complicada, ¿eh? Tienes que tener en la base, ¿no?, lo que es la derivada, ¿no?, el inverso de la derivada del exponente. Bueno, es una integral tipo E elevado a U, o elevado a menos U, como queráis. Si queréis cambiar, hacéis un cambio de variable o directamente os dais cuenta, ¿no?, para que derivando me quede esta integral, ¿no?, hay que poner pues el cociente del exponente con el signo invertido, ¿no? Como queráis, la costumbre que tengáis de hacer las integrales vosotros, en este sentido. Y tenéis X, ¿no?, en función del tiempo, ¿vale? ¿Vale? Bueno, para tiempo cero, Bueno, ya de todas formas, podemos ver que para tiempo infinito, elevado, veamos. Aquí arriba teníamos, perdonadme, la velocidad, ¿no? Está claro que para tiempo infinito la velocidad sería nula, y aquí, permitidme, que para tiempo infinito este término se va a anular. ¿Por qué se nos va a anular este término? Porque esto es un E elevado a menos algo, lo pongo en el denominador, será E elevado a infinito, algo elevado a infinito es infinito, y uno partido por infinito es cero. ¿Y qué nos queda como distancia recorrida? Pues lo que os pongo en color, de otro color. ¿Vale? Ahí. Aquí lo tenéis. La distancia, ¿no?, viene dado por esta manera. Y ya tendréis la distancia. ¿Vale? Esta es la distancia. Entendemos que la fuerza, esa fuerza, depende de V, hemos visto, ¿no? Ahí todo. Y la V va disminuyendo, no va a ir aumentando. Porque si no, lo que llegaría un momento es que iría en sentido contrario, y eso no puede ser. Porque el origen de esa V es la fuerza de automotriz inducida. Bueno, vale. La varilla entonces lleva como una aceleración negativa al movimiento que depende de I inversamente. Aceleración negativa, y no es que dependa de I inversamente. La I no aparece en la ecuación, porque la hemos dejado en función de V. Ya no aparece la I. Es una aceleración negativa que cada vez se hace más pequeña. No es constante, ¿eh? Vamos a ver la ecuación. ¿Dónde vemos que está la i? Yo no veo la i. La aceleración, ¿eh? Fijaos que la fuerza aquí, claro, que la i, aquí está la intensidad, ¿no? La intensidad está en el numerador y es igual a todo esto. Y yo dejo la intensidad en función de la velocidad, ¿de acuerdo? Que es la variable, ¿eh? Y no hay ninguna intensidad ahí, inversamente. Ya desaparece la intensidad enseguida, ¿eh? La dejamos en función de V, ¿eh? Bueno, fijaos, hay que escribirlo todo detenidamente, lo entenderéis, ¿eh? Vale, muy bien, vamos a seguir, pues, ¿os parece? Un poquito más, ¿eh? Seguimos. Tenemos este otro, este es del 30 y como, bueno, tenemos este circuito, ¿no? Hacemos este ejercicio. Y un circuito de la figura donde tenemos un generador y ahora no tenemos un condensador, tenemos una bobina, ¿eh? Tenemos una bobina, ¿eh? Y el circuito S2, si los leéis el enunciado, siempre está abierto, luego no va a influir para nada. Y S1 primero está abierto y después está cerrado. Aquí ya no hay un condensador, ¿eh? Aquí ya no tenemos ningún condensador, ¿vale? Entonces, ojo. La corriente, evidentemente, al cerrar el circuito, tendría este sentido, ¿vale? Del más al menos, ¿sí? Bueno, entonces, dice aquí, bueno, el interruptor S1 está cerrado y S2 se deja abierto. Inmediatamente después de cerrar S1, ¿cuáles son las corrientes I sub 0 a través de R sub 0, la diferencia potencial, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a intentar entender esto. ¿No? De acuerdo. Vamos allá. Inicialmente está abierto. Cerramos. La intensidad inicial es cero. Cero. ¿No? Realmente es cero. ¿Eh? Pero vamos a ver qué vale la diferencia de potencial en cada punto. Vamos a fijarnos. ¿Eh? A ver si soslayamos alguna duda. El circuito se representa de forma simplificada de esta manera, porque el interruptor S2 siempre está abierto, no influye, pues, ¿para qué lo vamos a tener en cuenta? ¿No? Y habrá que pensar que a lo largo del tiempo, en la parte transitoria tendremos una intensidad, pero cuando lleguemos a la parte estacionaria, la intensidad tendrá que ser, bueno, no va a haber variación de intensidad, ¿eh? Hablaremos de eso. Bueno. Tiempo cero. No hay intensidad. ¿Qué valdrá la diferencia potencial entre A y C? Un momentito. Esta diferencia potencial sería VAC menos I sub 0 por R igual a 0. Nos acordamos, o directamente VAC igual a I por R sub 0. Lo digo por lo de los sinos, ahora lo volvemos a recordar. Como no hay intensidad, esto es cero. Ahora bien, si yo aplico la ley de Kirchhoff en toda la malla, atender, ¿eh? Yo recorro la malla en sentido antihorario, tendré la fuerza electromotriz positiva, porque entro por el polo negativo en mi recorrido, de menos a más, positiva, pero VAC, que sí por R, y VCB, ¿eh? Van a ser negativas, ¿por qué? Porque mi recorrido es el mismo que la intensidad. Acordado del convenio de signos, si recorro la malla, las caídas de potencial son, ¿eh?, en el mismo sentido que la intensidad, la poníamos un signo menos delante. Esto igual a cero. Entonces, despejando, VCB es epsilon, la fuerza de automotriz, menos VAC. En este caso, los 36 voltios. La diferencia potencial, VCB, será igual a 36 voltios que corresponderá a la bobina. ¿Vale? Ahora bien, la segunda parte, ¿qué nos divide? Después de que se cierre, haya cerrado mucho tiempo, de manera que la corriente alcanza su valor final y estable. ¿Cuáles son los valores? Tal, tal. Bueno, vamos a ver. Claro, aquí no nos pide nada del transitorio, como en el otro problema del condensador, ¿no? No entiendo por qué en R sub 0 y S 0 y en R hay diferencia potencial. No. No hay diferencia potencial en R. La diferencia potencial es debido a la bobina. La R, la caída de potencial en R es cero porque no hay intensidad. Pero estamos hablando de VC menos VB. Pero si no hay corriente en la bobina, ya. Pero ese voltaje, esa caída de potencial va a la bobina. ¿Me entiendes? Está entre esos dos puntos, la diferencia potencial. Es decir, es un elemento del circuito. Al cabo de mucho tiempo, ¿qué pasa? Que la variación de la intensidad con respecto del tiempo es cero. Estamos en régimen estacionario. Y el potencial de la bobina es cero, la diferencia potencial. L, diferencial de I sub 0 con respecto de T, porque no hay variación de la intensidad. Claro, una cosa es que tengamos un sistema en estado estacionario con un generador. Si tú le conectas un generador, ¿no? La caída de potencial se tiene que distribuir entre algún elemento. Aunque no circule corriente. La resistencia no va a ser, porque la caída de potencial es I por R, tiene que ser en la bobina, en los extremos de la bobina. Bueno. Entonces, fijaos. Si yo aplico Kirchhoff en el circuito, en este circuito, fijaos, la E positiva menos I sub 0 por R sub 0 y por R. No tengo en cuenta la bobina porque no hay derivada temporal. ¿Vale? Aquí, de aquí obtendríamos esta I sub 0. ¿Vale? Esta I sub 0 que es la intensidad en estado estacionario. Y sacaríamos la diferencia potencial AC, muy bien, y la CB, teniendo en cuenta que la aportación de la bobina ahora sería nula. Solo se debe a la resistencia R. Y se cumplirá que la suma 27 más 9 ha de dar 36. Igual que antes, no había intensidad, pero habrá una caída de potencial entre los extremos de la bobina. ¿Vale? Ahora, después, ¿qué nos piden? ¿Qué nos pedían? A ver, un momento. A ver si acabamos. C. Encuentra las expresiones de I. Ah, en función del tiempo. Bueno, eso es más trabajo ahora, El problema es durillo, Ya lo vais a ver. Acabamos. Aquí tenemos la ecuación. Claro, porque ahora queremos sacar la intensidad en función del tiempo en régimen transitorio. Ojo. Entonces, hay que plantear esta ecuación, ya la hemos visto antes, y aquí tengo que tener en cuenta en régimen transitorio la variación de la intensidad en la bobina, ¿no? ¿Y cómo resuelvo? ¿Cómo se resuelve esta integral? Pues mirad, esta ecuación diferencial, que no es de ecuaciones diferenciales, se separan fácilmente las variables, lo que tiene I a un lado y lo que no tiene I al otro lado, el tiempo, ¿no? Fijaos cómo lo hace él, vosotros a lo mejor se os ocurre hacerlo de otra manera, pero tenéis el archivo y lo podéis leer tranquilamente. Pero se trata simplemente de separar variables. Daos cuenta que al separar de esta manera las variables, ¿no? Se puede hacer de muchas formas, Esto es un neperiano, porque la derivada del denominador es menos 1. Y de hecho, cuando hacemos la integral, ponemos aquí un signo menos, ¿no? Un signo menos. Porque, claro, la derivada de menos i con respecto de i es menos 1. Tenemos el neperiano. ¿Vale? El meperiano de la intensidad, los límites van de 0 a I sub 0. ¿Vale? Y de aquí, pues tenemos los límites de integración y hay que trabajarlo, ¿eh? Yo os dejo que lo veáis, ¿no? Cómo varía la intensidad en función del tiempo, ¿no? Y una vez que tenéis las intensidades, tenéis las caídas de potencial, ¿eh? Y conceptualmente ya, físicamente, ya lo hemos dicho todo del ejercicio. Ahora ya es una cuestión matemática, ¿eh? Laboriosa, de calcular, de hacer esa integral, no equivocarse, y de calcular las diferencias de potencial, ¿no? Con el valor de la I sub 0 en función del tiempo, ¿eh? Podéis comprobar que a tiempo cero se cumplen los valores que hemos dicho antes y a tiempo infinito también, ¿eh? Y aquí tenéis las gráficas, ¿eh? A continuación. Esto podría ser ejercicio. Yo lo veo muy largo para ser de examen, ¿eh? Esta parte matemática yo no la he visto tan tediosa. No la he visto. No la he visto tan tediosa para un examen, yo no la he visto nunca, ¿eh? Tan tedioso para un examen, no. No porque se pierde ya el significado físico, ¿me entiendes? No, porque esto no hay tiempo, para hacer dos problemas y una pregunta de teoría en un examen con estas integrales. Yo no lo he visto, Ya veremos otro día, os pasaré en PDF exámenes resueltos y no son tan largos, ni mucho menos, Venga, aquí tenéis las gráficas, los tenéis, Y bueno, y aquí está. ¿Vale? Y yo creo que con esto, lo que es hasta el 30, aquí tenéis, dos ejercicios más que 80 me parece en la PEC, ¿no? Yo creo que el 32-7 no tiene que ser un problema y el otro tampoco debe serlo mucho, o sea, da una pista muy significativa. Yo creo que con esto sois capaces ya de terminar la PEC 2, ¿no? Algo así. ¿Cómo lo ves, J. Gaya? Bueno. Estamos en contacto, Bien, pues yo creo que con esto lo vamos a dejar, tenéis esto y bueno, ya es un poquito tarde, Nos volvemos a pasar otra vez, de hora. Vale, pues venga, ánimos, ¿no? Estamos en contacto y lo queráis, pues me lo preguntáis como siempre. Venga, un saludo, Voy a hacer.